La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, recién estrenado este mes de diciembre. Y ya saben que nos queda media hora por delante para pasar un rato gastronómicamente divertido. Para quien no me conoce, soy Carmen Umpierrez, licenciada en periodismo. Y seguro que, bueno, pues que comparto una pasión con muchos de nuestros oyentes, que es la gastronomía. Como cada semana, pues nos acompaña Miren Ainsane, dietista nutricionista, para hablarnos de temas interesantes y darnos consejos para llevar una alimentación saludable. Así que te espero cada viernes a las 11 de la mañana y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en la despensa.
La despensa.
El enyesque.
Y hoy en el enyesque, antes de lanzarme, ya iba yo lanzada a hablar de, a explicar la palabra que nos tocaba hoy, pues voy a explicarle a algún oyente que se está incorporando o es nuevo en el programa de La Despensa. El enyesque, bueno, es esa sección que dedicamos al léxico canario, eso sí, siempre relacionado con la gastronomía. Hablamos o de alguna palabra o de alguna expresión canaria, como decía, relacionada con la gastronomía. Y hoy, ahora sí que me lanzo a explicar la palabra que nos toca hoy, que es mantada, que bueno, tiene varios significados, entre ellos pues un banco de peces. También pues suele referirse a una bandada de aves marinas, especialmente pues la ave marina por excelencia, que es la gaviota, aunque también tiene otro significado, normalmente este más utilizado en Gran Canaria, que es, bueno, mantada hace referencia a una serie de sacos cosidos unos con otros, digamos, en forma de manta, de ahí la palabra mantada, que se empleaba normalmente pues para formar una especie de hato de hierba o forraje para los animales.
La despensa.
La alpispa.
La alpispa es ese espacio donde, bueno, a veces descubrimos un mito, una curiosidad o nos vamos muchas veces al calendario de días mundiales e internacionales para ver qué nos toca. Si es algo relacionado con la gastronomía, pues ahí que vamos. Y ahora, como estamos, el tema que vamos a tratar hoy, como estamos ya en el mes de diciembre, se acercan las Navidades, pues vamos a hablar un poquito de esas curiosidades gastronómicas navideñas. Y empezaremos por el panetone, uno de los clásicos de nuestra Navidad. Y aunque nadie tiene pues muy claro cuál puede ser su origen, sí que se puede afirmar que es un postre de origen italiano, cada vez más extendido en estas fechas. Hay muchas casas que no celebran una Navidad si no es con un panetone encima de la mesa. Y se rumorea y estudia, según la interpretación etimológica, que Tony, pues uno de los pinches de cocina de Ludovico Sforza, es el inventor de uno de los bizcochos más populares de la Navidad. Según cuenta la historia, el día antes de Navidad, el jefe de cocina del Moro pues quemó el bizcocho preparado para la celebración, y Tony, no sé si en un alarde pues de generosidad o pleitesía, no sabemos bien qué se le pasó por la cabeza, pues decide sacrificar la porción de masa madre que había reservado para su Navidad. Lo amasó durante un tiempo con, bueno, harina, diferentes ingredientes, harina, huevos, azúcar, uvas pasas y fruta confitada, hasta conseguir una masa suave y ligera. Y sí, eso efectivamente es el panetone. Le suena que esta masa, bueno, pues derivó en este panetone. Y como decimos, el resultado, ahí viene el origen, ¿no? El resultado fue pues tan sorprendente que Ludovico termina por denominarlo pan de Tony. Ahí nos vamos más tarde a lo que derivaría como el panetone, en honor a su pues creador Tony. Obviamente, esto es solo una leyenda. Además de ella, hay otras muchas que relatan el origen de este popular y sabroso bizcocho. Y ahora nos vamos a pues otro de los grandes clásicos gastronómicos en Navidad, que es el pavo como cena de Navidad. Hay muchísimas casas que no entienden una Navidad sin cocinar el pavo, ¿no? Otra de estas historias que envuelven, pues bueno, bastantes teorías sobre su origen. Sin embargo, pues una de las preferidas surge en 1843, cuando nada más y nada menos que el gran Charles Dickens publica en su famosa obra Cuento de Navidad, que no solo se han realizado más de 20 versiones cinematográficas, sino que también, bueno, se ha adaptado pues teatralmente a más de 28 países. Bueno, ya me he ido un poquito con el tema cinematográfico, pero volvemos. La importancia de la historia, en especial la última escena en la que Scrooge comparte con la familia Cratchit un hermoso pavo asado, causó tal impacto que posicionó a este gran ave como uno de los platos, de los grandes platos y de los platos favoritos en las mesas navideñas de forma internacional, eso sí, especialmente en el mercado anglosajón. Y uno de los clásicos de nuestra Navidad, evidentemente, es comerse el día 31 las 12 uvas. Hay muchas personas, bueno, que este año 2020 pues no se pudieron concentrar en la ya mítica Puerta del Sol de Madrid para comerse las 12 uvas de la suerte al son de las 12 campanadas de Nochevieja. Una tradición que, aunque parezca sorprendente, es más joven de lo que aparenta. Existen, pues, diferentes historias, como todo, pero tres historias cuentan el origen de esta repetida costumbre, que es motivo de risa a la par que angustia de algún que otro comensal en cada mesa. De hecho, hay muchísima gente que no quiere ver las uvas, sino que prefiere pues 12 lacasitos, 12 almendras. Fernando Simón seguro que no prefiere las uvas antes que las almendras, pero ya es una tradición, evidentemente, pues comerse las 12 uvas o 12X que cada uno elija. La primera de las teorías se remonta al año 1880. La burguesía española, bajo el reinado de la Casa Borbón, pues quiere imitar a la burguesía francesa en lo que se refiere a celebrar la noche vieja comiendo uvas y bebiendo champán. Por otro lado, hay una segunda teoría que tiene fecha o marca su origen en 1909. Ese año, pues los productores alicantinos tuvieron muchísimo excedente de la variedad blanca, típica del lugar. Recuerden que normalmente siempre es la uva blanca, ¿no?, la que comemos, de ahí debido esta historia. Y al bajo precio por kilogramo se le sumó pues la extrema originalidad del marketing, ¿no? Una acción que todavía recibe el nombre de las 12 uvas de la suerte. La última de ellas, pues achaca. La última historia que explica su origen, achaca precisamente su origen a la tradición judía, que tenían la costumbre pues de compartir las 12 uvas con sus invitados para agasajarles y recordarles los buenos momentos que han compartido juntos. A mí me parecen pues tres historias maravillosas que concuerdan entre las tres, porque bueno, esto de los judíos, al final, de agasajar y recordar buenos momentos, pues nos recuerda mucho a la Navidad, ¿no? Y finalizamos ya con otro de los clásicos navideños, ya dejando el mes de diciembre un poquito detrás, nos vamos ya a enero. Vamos a hablar del famoso roscón de Reyes, que es, como decía, otra de las tradiciones navideñas por excelencia y que no tiene el más mínimo punto en común sobre su origen, porque los franceses, según cuentan, tratan de atrapar, como digo, su origen al otro lado de los Pirineos durante la fiesta del, a ver cómo digo eso, algún francés me va a matar seguro, Le Roi de Flav, el rey de lava, que se celebra pues durante el día de la Epifanía. En ese día pues se elaboraban pasteles en forma de roscón y se le ponía un haba dentro, la leguminosa de la suerte, como bien saben. Y bueno, este pastel en forma de roscón se repartía entre los niños pobres del lugar. Otra de las historias que relata el origen de este popular postre nace de la cocina de Luis XV, nada más y nada menos. Concretamente de su repostero, el rey, para celebrar la Navidad, pues pidió que crearan un postre exclusivo para la ocasión. Y el cocinero, de origen aragonés, Pues elaboré un pastel en forma de rosca e introduje una moneda acuñada para la ocasión y bautizó su creación como Rosca del Rey. Y no hay dos sin tres, y más en este tipo de teoría, nos vamos a la tercera teoría, que debemos remontarnos unos siglos atrás en las Saturnales romanas. Como muchas costumbres paganas, pues se trasladó al cristianismo que las mujeres llevaran un pan a la misa del gallo para ser bendecido, ¿no? Una de las costumbres que se prolongó hasta primera mitad del siglo XX, a pesar de que sigue manteniendo el introducir un haba en el roscón y a menudo, como muchos ya saben, una figurita, pues su significado ha cambiado, ¿no? Ahora no solo recibe suerte, sino que al afortunado, como bien saben, le toca pagar el roscón.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable, pues como la semana pasada no tuvimos esta sección por tiempo, vamos a poner una entrevista que le hacíamos a Miren la semana pasada, hablando sobre el Día Mundial del Dietista Nutricionista que se celebraba el pasado 24 de noviembre. Así que aquí les dejo la entrevista con Miren. Y hoy en Alimentación Saludable, como cada viernes, pues saludamos a Miren Ainsane de Nutriventura. ¿Qué tal, Miren? Bienvenida un viernes más. Aquí estamos las dos cumpliendo. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Hola, buenos días, Carmen, y a todos los oyentes. Estoy encantada de acudir todas las semanas junto a ti a este compromiso.
Y el miércoles, día 24 de noviembre, se celebraba el Día Mundial de los Dietistas Nutricionistas, un día pues muy necesario y reivindicativo para todos los profesionales del sector, de los dietistas y nutricionistas. Tenemos la suerte, como cada viernes, que nos acompaña Miren y nos puede hablar. Miren, explícanos un poquito por qué es tan importante la celebración de este día.
Porque muy a pesar nuestro, se impone la necesidad de dar a conocer, ¿no?, la figura de dietista nutricionista a la sociedad y a las administraciones públicas, ya que, aunque seamos profesionales sanitarios altamente cualificados y reconocidos legalmente, no estamos integrados dentro de la sanidad pública y mayoritariamente tenemos que trabajar en consultas privadas. Por eso, la razón para acercarnos a la población y a los ciudadanos, que el ciudadano nos conozca, que conozca nuestras habilidades profesionales y nuestra capacidad de ayudarles en su alimentación diaria. Este es uno de los objetivos, además de contribuir a la nutrición comunitaria y a la salud pública a través de la educación alimentaria. Por ejemplo, tal como hacemos en este programa de radio.
Y como bien nos acaba de decir Miren, pues desgraciadamente es muy importante la celebración este día para recordar pues la figura tan importante y relevante que tiene un dietista nutricionista en nuestras vidas, ¿no? Y cada año pues se celebra este día. Y siempre se hace bajo un lema, y este año el lema es a tope siempre con la salud. Así que qué mejor que Miren para que nos explique el por qué han elegido este año este lema.
Este año, a tope siempre con salud, se une la nutrición y el ejercicio físico para destacar la importancia tanto de la nutrición y el ejercicio para prevenir, mantener o mejorar la salud. Un tándem necesario y muy satisfactorio para la salud física y mental, que esperamos que desemboque en acciones positivas para la sociedad, en la que cada vez son más necesarias las intervenciones en nutrición y en ejercicio físico, ante la amenaza del aumento de las enfermedades no transmisibles y sus comorbilidades, que a su vez son un factor de riesgo en la enfermedad COVID-19 y que a su vez la misma pandemia ha provocado una mayor necesidad de este tándem, nutrición y ejercicio. Como ves, hay una gran labor por delante.
Y miren, siempre hablamos, nos da, bueno, consejos, nos resuelves todas las dudas que te planteamos, haces todos los deberes que te mandamos, como la semana pasada con el mercado. Ahora vamos a conocer un poquito más tu profesión, ¿no? ¿Realmente a qué se dedica un dietista nutricionista? ¿Cuál es su función?
Como ya he comentado, el dietista nutricionista es un profesional sanitario con formación de graduado universitario. Las actividades que desarrolla están orientadas a la alimentación, tanto de personas individuales como colectivos, tanto para personas sanas o enfermas, y en todas las fases de su vida, de acuerdo, claro está, con la deontología profesional y los principios de prevención y salud pública. Un dietista nutricionista tiene la capacidad de elaborar dietas, tanto para prevenir enfermedades como para tratarlas, atendiendo, claro está, a la patología, al estado fisiológico, el estilo de vida, la edad del paciente y basándose siempre en la evidencia científica. Un dietista de un nutricionista puede ejercer en muchos ámbitos. Los más conocidos son el clínico, la nutrición clínica en atención primaria. También está el clínico hospitalario, también está el dietista nutricionista comunitario, deportivo, también somos divulgadores, también podemos ejercer como docentes, educativos, también en la industria alimentaria o en la restauración colectiva, o también podemos actuar en el campo de la investigación o de la ciencia. Como ves, tenemos muchas funciones o muchos campos en los que podemos actuar.
Y es cierto que cada vez todos estamos, la población en general, pues está más mentalizada, ¿no? con la salud, con la vida sana, con el llevar una alimentación saludable y también, por supuesto, con el hecho de acudir a un profesional de la alimentación, ¿no? Que esto es como que es muy reciente, ¿no? No es algo que antes valorábamos, el hecho de que primero existiera un profesional de la alimentación y segundo que tenemos todos que acudir, ¿no? Bajo las indicaciones de un profesional, pues seguir una dieta u otra según las preferencias o los objetivos que nos marquemos. Pero bueno, no deja de ser una persona que nos guía en nuestra vida y bueno, que al final es súper, súper importante, igual que acudimos al médico, igual que llevamos el coche al taller, y igual que vamos, no sé, a cortarnos el pelo en la peluquería, que hay profesionales en todos los sectores y en el de la alimentación también, y es fundamental acudir a un profesional, ¿verdad, Miren?
Así es, Carmen. Creo que acudir a un profesional cualificado es muy importante en este caso. Es cierto que nuestras herramientas son los alimentos, que son muy cotidianos y los utilizamos a diario. Pero también es cierto que pueden interferir en la salud para bien y para mal. Y ahí está la necesidad de profesionales. Los consejos no cualificados pueden llegar a alterar un estado fisiológico o agravar una enfermedad. Y aquí es donde reivindicamos nuestra profesión de dietistas nutricionistas, tanto ante la sanidad pública como ante la ciudadanía, porque creemos que somos necesarios y útiles como apoyo y complementación de los médicos y especialistas sanitarios para poder proporcionar una salud integral y también en la prevención de la salud. Por eso rechazamos a los intrusos que con un cursillo o ciertos conocimientos intervienen o aconsejan a la gente sin los conocimientos suficientes o inadecuados. Y desaconsejamos las redes, los vecinos, amigos, familiares o Google, que con el lema de "a mí me funciona" o "lo he leído en internet", crean una gran confusión y a veces dan un mal consejo que puede conllevar algún problema.
Y miren, por supuesto, nosotros aquí en el programa pues tenemos una sección que habla de, que se titula La Alpispa, que muchos lo conocen ya, y que habla, entre otras cosas, pues de los mitos y todas esas cosas que nos han metido, entre comillas, en la cabeza, ¿no? Que lo damos por hecho y que no son ciertas. También está ahí la labor de un dietista nutricionista en decir, mira, oye, esto no, esto te lo han contado toda la vida, pero no es así.
Es una de nuestras labores esclarecer o echar abajo tanto mitos como creencias. Y lo hacemos en consulta a nivel individual y también lo hacemos a nivel comunitario mediante diferentes programas de salud pública, en la que, por cierto, no estamos tan representados como quisiéramos y muchas veces lo realizan otros sanitarios. Pero lo hacemos también ahora, los medios lo permiten, a través de las redes o televisión o programas de radio tan fantásticos como este.
Y miren, vamos a meternos ya más un poquito en materia. Voy a aprovechar tu profesión de dietista nutricionista y yo creo que no hay mejor manera de celebrar este día, que como decíamos fue el pasado 24 de noviembre, el miércoles. No hay mejor manera, yo creo, que de que nos respondas, de que hagas, pues al final, tu labor, ¿no? De que nos respondas algunas de estas preguntas que nos gusta hacerte. Por ejemplo, ¿qué alimentos debemos tener siempre en la despensa de casa?
Bueno, yo suelo aconsejar a mis valientes que en su despensa no puede faltar conservas de vegetales, como judías o espárragos, conservas de legumbres, como garbanzos o lentejas, y que tampoco les falte alguna conserva de pescado en aceite, como sardinas o caballa, porque con estos ingredientes se puede preparar una comida saludable en un plis-plas, simplemente mezclando ingredientes, tanto en frío como en caliente, como puede ser una ensalada verde con caballa. Y de este modo nos vamos a evitar recurrir a alimentos menos saludables, porque cuando llegamos a casa con hambre o tenemos poco tiempo para comer, se tiende a hacer malas elecciones, como abrir una bolsa de papas y otra de galletas, o comprar una pizza por el camino.
Y esto, miren, que a veces, bueno, escuchamos por ahí, o no sé si te llegó alguna vez a consulta, tú como profesional, a ver qué opinas, eso de, bueno, pues para perder peso me salto el desayuno, o no sé, no me voy a la cama sin cenar. ¿Qué recomendación o qué sueles decir cuando te encuentras alguien que piensa así?
Estos son muy buenos ejemplos de mitos y creencias que están muy generalizados. Sin adentrarnos en consejos particulares, debo de decir que, por ejemplo, en el caso de los niños que no desayunan, hay un mayor índice de sobrepeso y obesidad. Y que en el caso de los adultos que no desayunan, suelen hacer peores elecciones alimentarias a lo largo del día. Por lo que el no desayunar normalmente no suele ayudar. En el caso de no cenar, pues tampoco está tan mal, si es que se va a cenar justo antes de acostarse. Además, también se levantaría con más hambre y desayunaría. Así que esto pues sí que ayudaría en este caso. El no cenar como costumbre habría que verlo. Si es que se alimenta lo suficiente durante las anteriores comidas y de modo equilibrado, o si desajusta mucho su dieta, que puede crear en estos casos pues algún riesgo en vez de ayudar.
Y ahora voy a cambiar un poquito de tercio, manteniéndonos evidentemente en el tema nutricional. Como ahora empieza a llegar, miren, el frío, bueno, ¿cómo podemos afrontar desde el punto de vista nutricional el frío y, por ejemplo, mantener pues una piel lo más saludable posible?
hablando de pieles normales, sin alteraciones o enfermedades, en la piel también se refleja nuestro estado nutricional y de hidratación, porque una dieta equilibrada y una hidratación adecuada también mantienen en buen estado a nuestra piel, aportando pues los nutrientes necesarios para ello. Aunque los años también influyen en el aspecto, sobre todo. Sí es cierto que con el frío tendemos a beber menos cantidad de agua, porque tampoco nos deshidratamos tanto como en verano, ni tampoco sentimos tanta sed. Pero sigue siendo igual de importante la hidratación para el estado de, o el aspecto de nuestra piel, porque con el frío también tendemos a comer alimentos más contundentes y necesitamos más agua para poder digerirlos. Y tampoco tomamos tantas ensaladas con el frío. Para corregir esto, la deshidratación en invierno y mejorar nuestro aspecto de la piel, podemos terminar las comidas con infusiones, que ayudando de este modo a protegerse del frío. Y una buena crema, también como las que hace mi hermana Itzi en BioChic, también ayudan mucho en el aspecto y en la protección de la piel.
Y ahora voy a hacerte una pregunta de la contrapregunta, me explico. Te voy a hacer la pregunta de qué te suelen preguntar cuando un paciente va a consulta. ¿Qué son las cosas habituales que te sueles encontrar?
Vaya pregunta, porque son muchas las preguntas. Pero una de las preguntas que suelen hacer las valientes y se repite en la consulta es cuánto peso van a bajar a la semana o cuánto tiempo van a tener que seguir esta dieta. A lo que les suelo responder que mi objetivo o el objetivo de las dietistas nutricionistas no es solamente que bajen de peso, sino que se alimenten de forma saludable siempre y no solamente en un momento puntual. Y que les voy a ayudar en ello, porque además de seguir una dieta, les voy a enseñar o a intentar enseñar a comer adecuadamente para que dejen atrás los malos hábitos que le han conducido pues, a venir a la consulta. Y esta es otra de las labores de los dietistas nutricionistas, la educación nutricional.
Y un tema muy interesante también, ya saben que, bueno, esto de la nutrición, igual miren, me corrige, pero a veces escuchamos que, bueno, que el aguacate es malo, que no sé qué, que el aguacate es bueno porque tiene una grasa buena. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces hay como información confusa, ¿no? Que tenemos la sensación de que unas veces nos dicen una cosa y otras veces pues nos dicen otra. Y una de esas cuestiones, y es una de esas grandes cuestiones, aparte del aguacate, esto de comer X huevos a la semana, miren, ¿es cierto? ¿O podemos comer los que queramos? ¿O cómo es? Explícanos un poco.
Lo cierto es que los avances en las ciencias de la nutrición pues son muy lentas y los hallazgos o una mala interpretación de ellos pueden confundir a la gente. Porque hay que tener en cuenta que no es nada fácil investigar en nutrición, ya que todos somos diferentes y nuestras dietas y hábitos también. Por lo tanto, para hacer un estudio y poder afirmar que el aguacate o el huevo pueden causar algún riesgo o algún beneficio directa o indirectamente y establecer una cantidad límite, pues es muy complicado. Es cierto que el colesterol se ha relacionado con alteraciones de los lípidos en sangre, como pueden ser el colesterol o los triglicéridos, y que Por estas alteraciones, pues conducen a problemas cardiovasculares y se suele limitar su consumo. Pero, por ejemplo, ahora, en un estudio publicado en este año, concluyen que las personas con enfermedades metabólicas crónicas, como la diabetes, la obesidad o la hipertensión, que comieron una mayor cantidad de huevos, no se asoció con una alteración o con su perfil de lípidos en sangre. O sea, que no modificó las cantidades en sangre por la cantidad del consumo de huevos. Y se asoció además con un mejor perfil en personas sanas. Por lo tanto, podemos concluir con los conocimientos que tenemos hasta la actualidad que se pueden incluir los huevos en la dieta en una cantidad normal, entre 4, 6 o 8 huevos a la semana, porque tampoco nos pasamos todo el día comiendo huevos, sino que solemos variar nuestra dieta, y en la variedad pues está una alimentación saludable.
Y ya antes de despedir a Miren, me gustaría pues darle la enhorabuena porque no es una profesión nada fácil, muy poco reconocida. Ahora es verdad que últimamente pues se le está reconociendo más su importante labor, pero desde el punto de vista sanitario como que todavía no son considerados profesionales y deberían, porque hacen una labor súper, súper importante. Así que miren, antes de despedirte, mi más sincera enhorabuena por la profesión que haces, que no es nada fácil.
Muchas gracias, Carmen. Seguiremos trabajando para que nos reconozcan y poder ayudar a más gente con su alimentación.
Miren, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya nos citamos para la semana que viene. Saludos y buen fin de semana.
Gracias y buen fin de semana a todos.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura me voy a permitir la licencia de no recomendar ningún establecimiento en concreto, sino de animarle, ya porque después de estos 2 meses, el último fin de semana que tenemos la oportunidad de salir, esta vez en el municipio de La Oliva, para degustar las tapas de los establecimientos que participan en la ruta de la tapa. Así que bueno, aprovecho este espacio de Cómete Fuerteventura, nunca mejor dicho, para animarles a que hoy y mañana, ya se acaba por este año esta tercera edición de la Ruta de las Tapas, pues se animen a degustar estas propuestas que nuestros cocineros hacen en miniatura y que muchas veces pues solamente la podemos probar en la Ruta de la Tapa, ¿no? Porque es una creación que hacen únicamente y exclusivamente para este evento, y luego pues algunos los mantienen por el éxito que tiene, pero bueno, otros la elaboran exclusivamente para estos días, así que les invito, porque hay muchas propuestas interesantes, a que acudan al municipio de La Oliva a disfrutar de la Ruta de las Tapas. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía para pasar un buen rato, aprender. Y lo que siempre les digo, si tienen cualquier sugerencia que nos quieran hacer para el programa, cualquier duda o cuestión que quieran plantearle a nuestra nutricionista Miren Ainsane, estamos abiertos a ese tipo de recomendaciones y dudas que puedan tener. Así que nos pueden escribir a través de las redes sociales de Radio Sintonía y estaremos encantados de responderte o de compartir tu experiencia. Yo, antes de marcharme, quería felicitar, hoy es el cumpleaños de una persona que pasó por este programa, una persona de las grandes profesionales de este país, Carmen Ortiz, de G de Gastronomía. Así que desde este humilde programa, agradecerle que haya pasado por nuestro estudio, por la despensa, y desearle un feliz cumpleaños. Saludos y, como siempre, que pasen un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.